Este año nos acercamos ya no con las urgencias de, bueno, de algunas cuestiones que fueron surgiendo, ya sea por la pandemia que hemos vivido y bueno, por cada año que plantea un desafío, o nos proponemos o pensamos que tal o cual tema es un desafío. Y este año no pareciera ser un desafío en el sentido de algo urgente o de un emergente, ¿no? De la sociedad que nos impulsa a discernir, a rezar más profundamente lo que nos suceda, sino que apuntamos, no sé si es la palabra exacta, más allá, pero sí apuntamos a algo esencial, algo que no debiera desaparecer nunca en la mirada de cualquier persona y que fácilmente se desdibuja, no solo por las urgencias y emergencias, sino también por la rutina y el modo de encarar la vida. Y es este que aparece como el enunciado de este ciclo, ¿no? Buscando un proyecto de vida. Proyecto de vida en estos tiempos, tomamos un término de un autor moderno, un sociólogo, Zygmunt Bauman, que habla de tiempos líquidos o un modo de vivir líquido, si se quiere. Y decimos, bueno, en estos tiempos líquidos, rápidos, veloces, ¿pretendemos tener acaso un proyecto de vida? Término que en las escuelas suele aparecer como propuesta o como enunciado, expresión que quizás muchos adultos la han sentido años anteriores y es básica en una antropología cualquiera y sobre todo cristiana. El ser humano se proyecta en un sentido meramente psicológico de proyectarse y tratándose de ver y de verse, sino haciendo un camino, hacer un camino que tenga que ver con un proyecto de vida. Hace un par de días escuchábamos en el Evangelio, o lo podemos leer siempre, Jesús cuando dice, yo soy el camino de vida. Hacer un proyecto de vida nos resulta esencial, ¿no? Si consideramos al ser humano como persona verdaderamente. ¿Qué significa este proyecto de vida o a qué queremos nosotros apuntar en todo caso? Puede ser un planteo para cualquiera, puede ser un planteo para solamente un adolescente que se ve con la necesidad de elegir una carrera, en el caso de aquellos que pueden hacerlo, o un joven que ya empieza a dejar, digamos, las aventuras de la adolescencia tardía o temprana o mediana, y comienza a pensar qué hacer con su vida, tenga recursos o no. Estamos hablando de alguien de edad adulta, puede también hacer un proyecto de vida. ¿Y qué hay de la tercera edad? ¿Qué hay de los mayores? ¿Qué hay de aquellos que hacia adelante obviamente tienen un horizonte ya mucho más concluido, más cerrado, si se quiere, si es la expresión que cabe, y en el mejor de los casos pueden, en todo caso, gustar lo que ya han vivido, conformarse y aceptar con lo del camino hecho? ¿Hay entonces un proyecto para todos? ¿Es posible pensar este proyecto para los más pequeños? ¿Tienen ellos de alguna manera que recibir esta propuesta, este planteo? Cuentos infantiles, los juegos, evidentemente son una invitación simbólica, si se quiere, a proyectarse, ¿no? A de alguna manera ponerse en camino en la vida hacia una meta X. Proyecto de vida significa, digamos, para volver a un término más caro a nosotros, caminar, ¿no? Poder caminar en la vida buscando un puerto. Busca y encontrarás, nos dice el Evangelio, y todos tenemos esta ilusión de encontrar. Quizás la ilusión de encontrar a veces nos perturba, ¿eh? Termina siendo, en términos ignacianos, una tentación, pretender que se vea el puerto cuanto antes, sin siquiera haber navegado o perdiendo el gusto de navegar, cosa que muchos poetas modernos y filósofos han señalado, ¿no? Que no tanto por hallar, que perdamos el gusto de buscar. En fin, nos presenta una serie de desafíos, esta propuesta y desafíos que además tienen que ver con el hecho de, sí, está bien, qué bueno, pero es tan corto todo, tan rápido. Los periodos se han acortado tanto que resulta complicado poder proyectarnos. El hecho de proyectarse además va a implicar también un camino espiritual, una opción. Va a implicar recursos, por supuesto, también psicológicos, ¿no? Y sociales. ¿Hasta qué punto se puede proyectar a alguien que está viviendo día a día? Como son millones de seres humanos, en la Argentina ya sabemos que lamentablemente hay cada vez más. ¿Qué proyección puede tener un joven, aún con recursos, cuando el mundo se complica, se vuelve tan desafiante en cuanto a lo cambiante, lo sorpresivo y no ciertamente de la manera más gratificante, ¿no? Sino que a veces nos asusta, nos da miedo esta permanente incertidumbre en la que nosotros funcionamos día a día. Figúrense ustedes en Europa mismo, ¿no? Con un nivel de vida mucho más alto que el nuestro, aún en países más complicados para ellos. Esta guerra les ha cambiado los planes de un día para el otro. La guerra entre Rusia y Ucrania ha cambiado los planes, como en tantas otras partes del mundo, estos conflictos destruyen aún lo sólidamente establecido. En fin, es un panorama, un abanico donde las rutas del mundo no siempre son caminos amigables para quien quiere proyectarse. Vamos entonces nosotros a encarar con nuestros modestamente recursos, primero de discernir juntos espiritualmente. Y recursos que en nuestra conversación, nuestro diálogo, puedan llevarnos a abrir un panorama, a trazar un mapa propio en este mundo complejo. Siempre fue complejo el mundo, hoy se nos muestra más crudamente complicado, porque tenemos mucho más acceso a la información, a los datos. Debemos aprovechar eso y no ahogarnos en tantos datos, ni dejar que nos abrumen. ¿Cuál es la meta que nosotros buscamos al proyectarnos? Sin decirla, porque suena un poco como obvio para algunos y para otros demasiado ambicioso. La felicidad. Todos queremos ser felices de alguna manera, y proyectarse implícitamente, inconscientemente, también busca esto, ¿no? ¿Dónde puedo ser feliz? ¿Dónde puedo tener más gratificación? ¿O dónde puedo satisfacer más aquellos deseos, aquellas metas, aquellas cosas que a mí me hacen sentir mejor, me hacen sentir bien, o donde yo me siento más parte de este mundo y a la vez protagonista de mi vida? Esta meta de la felicidad va cambiando también según los parámetros culturales, sociales, ¿no? En la Edad Media, bueno, todo apuntaba a la vida eterna. Además, la vida era breve, mucho más simple. Los desafíos eran más naturales, más de la naturaleza y de una convivencia que llamaba siempre bueno, a vivir con lo necesario, justo y necesario, y dedicar el tiempo al ocio religioso, a veces artístico, y unos pocos que tenían otros desafíos. La vida, perdón, se ha complejizado y se fueron agregando metas, se fueron agregando objetivos. La vida empezó lentamente a prolongarse un poquito más y en otros puntos a complicarse mucho más. La felicidad empieza a tomar otros rostros. Crecer, ser uno mismo, poder desarrollarse, poder cumplir los deseos propios, se va alejando de metas comunitarias, de metas culturales, de metas religiosas en algunos casos, pero en otros no, porque como es muy subjetiva la elección y el camino, todo es posible. Hoy en día está mucho más atado a poder primero satisfacer una serie de necesidades que la sociedad, sobre todo la sociedad de consumo, nos ha propuesto y le hemos comprado. Son tantas las cosas necesarias, entre comillas, que la felicidad parece una meta siempre para después. Primero hay que satisfacer todo esto. Y que aparentemente, en algunos casos, cree ser, digamos, el telón de fondo de esa felicidad. La tengo ya. Cómprelo ya, obténgalo ya. Un viaje que pueda traernos una alegría distinta, unas vacaciones diferentes. Después de tanto encierro, además, esto es como que alimenta mucho más esta ilusión, esta fantasía. El poder tener determinados objetos, ¿no?, que cumplimenten, cubran aquello que nos da alegría, nos da gusto, que creemos que nos llena. La felicidad va apareciendo como una especie de mito detrás de cada una de nuestras ilusiones, de nuestros deseos, de nuestras metas de satisfacción. Y entonces es difícil pensar, ¿hay un camino que lleve a? O podemos decir, ¿hay un solo camino? ¿Un solo camino para cada uno? ¿Es un camino más bien ilusorio o una meta ideal para que nosotros, la humanidad, las comunidades, podamos realizar determinadas estructuras, sistemas, modos de vida que más o menos nos hagan sentir bien y sobre todo cubran nuestras necesidades? O la felicidad es un logro que tiene que ver con una búsqueda personal o grupal, puede ser en familia o lo que sea, donde encontramos un gusto de vivir distinto. La espiritualidad, por supuesto, contribuirá con lo suyo. Cada uno tendrá su espiritualidad. Nosotros proponemos desde aquí nuestra espiritualidad cristiana, en una lectura más ignaciana, si se quiere, pero que de ninguna manera nos vamos a cerrar a que haya otras posibilidades de ver ese camino de la felicidad. Nadie tiene hoy la letra justa que manifieste todo el espíritu, ¿no? Sino que, siguiendo a San Pablo, bueno, tratamos de animarnos con el Espíritu para ver distintas letras que nos van apareciendo y nos va dando relatos posibles. ¿Podremos hacer nuestro relato propio? ¿Podremos escribir nuestra carta de navegación? Vamos a tratar de que en todo este ciclo algo de eso podamos hacer. Y decíamos al principio, ¿y qué, en qué edad? ¿Esto sería un test vocacional para chicos que terminan la secundaria, por ejemplo? No, de ninguna manera. Todos debemos pensar nuestro proyecto de vida, todos. Que no depende de una elección, de una carrera, de un oficio, de una capacitación, que no depende tampoco de determinadas prácticas, sino que es proyectarnos, caminar, revisando qué somos, cómo vivimos, qué meta y buscamos en un sentido más amplio y profundo de la palabra, ¿no? ¿Qué fin de nuestro ser y de nuestro hacer y vivir tenemos realmente en juego? ¿Y cuál es el que nosotros queremos? Para quienes conocen la espiritualidad ignaciana, saben muy bien que los ejercicios comienzan con un planteo muy similar, ¿no? ¿Cuál es el fin del hombre? Dice San Ignacio, el creador de los ejercicios. ¿Cuál es el fin con el que fuimos creados, con el que somos creados? Este somos creados, todos podemos hacer una y otra vez este planteo, sea a través del ejercicio o lo que sea. ¿Cuál es el fin por el cual estoy? ¿Hacia el cual camino? Respuesta que no debe cerrarse. He ahí la tentación, también común, sobre todo nosotros creyentes, creer que ya está todo determinado. Sobre esto vamos a volver. Pero evidentemente que la pregunta es fuerte. Si no tenemos una meta, se nos hace difícil encontrar vitalidad, se nos hace difícil encontrar razones, sentidos, para poder seguir afrontando desafíos, dificultades, problemáticas. ¿Hay una cuota de incertidumbre? Y sí, nadie tiene la bola de cristal para saber qué va a pasar. Pero tampoco es la incertidumbre que el mundo nos tiene, con la que el mundo, perdón, nos viene manejando, manipulando. Esta sensación de incertidumbre que lleva al miedo son estrategias de poder. Consciente e inconsciente, no lo vamos a discutir acá, pero aparecen. Y en este aparecer es donde el ser humano se angustia, se acorrala, se deprime, otros se disparan, digamos, hacia distintas patologías. Algunas de ellas las vemos a diario, la violencia, decíamos también la depresión, decíamos también, bueno, obviamente el consumo de sustancias que todos ustedes ven, y distintas maneras de comportarnos locamente con una vida que, según nos la presentan, parece cada vez más amenazante, más que convocante a seguir siendo vivida. Tampoco vamos a poder prever o programar todo. Proyectarnos no significa hacer un plancito, un programa y ya está, digamos, no, de ninguna manera. Va a tener que ver con otras cosas. Aprovecho para dar la consigna. En todo caso, ustedes pueden pensar qué decisiones y caminos de tu vida consideras que fueron de tu proyecto y cuáles no. En esta complejidad y la altura de la vida que estemos, de quienes estén, de quienes sean oyentes hoy, ¿qué decisiones y caminos de su vida consideran que fueron de tu proyecto, ¿no? Realmente proyectadas, anheladas, buscadas, aunque no sea con una precisión científica, pero tienen que ver con lo que yo proyecté? ¿Y qué decisiones de mi vida, decisiones importantes, no tuvieron que ver con ese proyecto? No sé con qué tuvieron que ver, o sí sé, pero no con ese proyecto que aparentemente yo tenía para mi vida. Empezar a desbrozar, a constatar, empezar a describir aspectos de las decisiones que hemos tomado, ya son un camino de volver a proyectarse. Por eso esta primera consigna del programa de hoy, que dado que está grabado, aclaro, seguramente Adriana lo aclarará mejor, no voy a poder interpelar, no voy a poder escuchar sobre todo, sino que lo dejaremos para otra vez. Pero tenemos tiempo para pensarlo, escribirlo. Nunca es tarde para revisar y poder ponernos en otra sintonía. ¿Tiene que ver Dios con todo esto o es una cuestión para cada persona, cada sujeto, para la sociedad entera, al menos proponerlo como una posibilidad? Por supuesto que Dios tiene que ver con esto, porque es Dios el que nos crea, en nuestra mirada de fe, nos crea con la libertad. Solo el que es libre puede proyectarse. No solo libre como una condición esencial, estructural, si se quiere, de nuestra persona, sino como condición de posibilidad real de desarrollo de nuestra personalidad. Hacernos libres de aquello que nos ata y no nos deja ver todo lo que podemos dar en la vida, para nuestra felicidad y para el bien de otros. ¿Tienen que ver los otros con este camino? Por supuesto, nadie nace de un repollo. Todos nacemos con otros. Y la gran mayoría de las cosas que vivimos, que pensamos incluso, tienen que ver con nosotros. Lo que vemos, lo que aprendemos, lo que escuchamos sobre todo, lo que recibimos experiencialmente, sensorialmente incluso de los demás, va siendo nuestra vida. Y nadie puede concretar quizás la mayoría de las metas sin los demás. Por lo tanto, los demás son parte de este proyecto. Vamos a ver más adelante también qué implicancia hacia adelante tiene que tener esos otros con los cuales compartimos la vida. Podemos también, por último, antes de empezar a desgranar un cachito más, preguntarnos, y con esto quizás Adriana nos va a decir si estamos para un corte y para quizás una canción y poder pensar un cachito la consigna o otras cuestiones que se nos vayan abriendo. Tres cuestiones o tres pasos primeros esenciales que tenemos que diferenciar. ¿El proyecto de vida tiene que ver con el azar, con la suerte? Si no se me hubiera dado esto, yo no hubiera podido encaminar la cosa o no me hubiera encontrado con este camino, cosa que sucede, ¿no? ¿El destino? ¿Hay algo prefijado? ¿Hay algo para lo cual uno está determinado en la vida a hacer? A veces lo leemos así y creemos firmemente que es así. Y que hay situaciones de nuestra vida que tienen que ver con el destino, más allá que el destino lo refiramos a Dios o a lo que sea. Y otra será, ¿puedo entonces yo proyectar? ¿Es un proyecto verdaderamente una construcción? ¿Un camino que uno traza? ¿Hay un diseño de este proyecto? O bueno, voy barajando y viendo, haciendo lo que podemos, digamos, ¿no? Que también, obviamente, es parte de nuestra vida. Nos quedamos con estas tres, a retomar estas tres estos tres pasos esenciales primeros, y quizás la consigna que nos deja pensando, y hacemos una pausa para escuchar un poquito de música y poder pensar.
Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver. Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue. Y cuéntame, puedes contar, no juzgaré tus pasos, escúchame, te escucharé. Pusiste todo el corazón, al final todo salió mal, el corazón se equivocó, pero tu amor era verdad. La realidad puede pesar dentro de ti, amigo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo. No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo. Cuando preguntes el porqué, comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame, puedes contar conmigo a cada paso. Escúchame, te escucharé. Porque la vida tuya es, y siempre tienes que luchar, y a veces tienes que perder para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo.
Bueno, volvemos a estos tres elementos primeros a despejar. En realidad son modos de pensar, a veces fantasiosos, ¿no? Fue la suerte, fue el destino. No es que no tengan sustento en la realidad, ¿eh? Sí, por supuesto que hay cuestiones que tienen que ver con el azar. Hay cuestiones que tienen que ver, no sé si con un destino, en el sentido de una fatalidad, buena o mala, pero sí con algo que uno dice, pucha, realmente yo en algún momento busqué y decía esto y ahora se da. O no es la que yo esperaba, pero la verdad que estuvo bueno encontrar esta cuestión, y parece como que alguien o algo lo haya puesto en el camino de mi vida y acá estoy. Este fue mi destino. Bueno, siempre son modos de pensar y leer las cosas. También de acuerdo un poco a los fundamentos que uno tiene y los elementos con que uno cuenta, ¿no? El que es religioso, el que no es religioso, el que tiene ideas filosóficas muy claras, el que tiene un modo de pensar de una manera, otros de otra. Creo que podemos decir, nadie está libre del desafío de proyectarse. Y no es que no está libre de ello por una fatalidad, sino porque es parte de nuestra esencia. ¿Qué hago con lo que tengo? Sea por suerte, sea por destino. Vamos a suponer que me encuentro con actitudes muy similares a mis padres, entonces debe ser el destino. Bueno, será en parte la genética, será en parte mi educación, será en parte esto de que somos con los otros y aprendemos de ellos y nos identificamos con ellos. Todo eso es cierto y no significa que no tenga que yo proyectar mi propio modo de moverme en la vida. Por lo tanto, partiendo de esta verdad, que será distinta en distintas formas pensable y ustedes podrán tener sus matices para aprobarlo o no, pero seguramente que coincidir con esto, hacemos y somos protagonistas de nuestro camino, para empezar a tratar de describir, bueno, ¿qué significaría entonces este proyectarse? Vamos a darle algunas condiciones. Un proyecto tiene que ser algo que le da un significado a la vida, a tu existencia, ¿no? No a la vida del mundo, sino a la tuya, a la mía. Nuestra existencia, nuestro existir, tiene un significado. San Ignacio, vuelvo a repetir en los ejercicios, decía un fin, ¿eh? Un fin, él plantea un fin general, cósmico, si se quiere, desde la fe cristiana, por supuesto. Dios nos ha creado para, ¿eh? Este para qué estoy, este para qué existo, es un planteo que implícitamente se nos aparece en la vida muchas veces. Y en distintas etapas, algunas de las cuales vamos a simplemente a enunciar, aparecen con fuerza. ¿Para qué estoy? ¿Para qué hice todo esto? ¿Para qué viví todo esto? ¿Para qué estudié esto? ¿O para qué me esfuerzo tanto? A veces esperamos que esta respuesta nos venga de los otros. Yo hice tanto por vos, ¿y cómo? ¿Y cómo me lo devolvés? ¿Cómo me lo gratificás? Es decir, yo le di un sentido a esto, que a lo mejor esa otra pobre persona, mis hijos o quien sea, no tiene ni idea de que yo lo hacía por esto o por aquello, y sobre todo, no es parte de su vida necesariamente, de su meta. Entonces, el sentido que uno le da a las cosas que vive y hace, necesariamente aparece y tenemos que asumirlo como planteo, como pregunta, asumirlo como algo que ya hemos recorrido de alguna manera, quizás sin darnos cuenta, pero que quiero recorrerlo de otra manera, o al menos plantearme hacia dónde quiero recorrer esto, que hacia dónde quiero seguir caminando en la vida. ¿Qué gusto, y esta palabrita también es ignaciana, qué sentir y gustar quiero darle a este vivir que tengo, sea poco, sea mucho? Me encontré alguna vez en trabajos anteriores, hace muchos años ya, con adictos, y había un muchacho, quizás para aquella época ya adulto, de 30, 40 años, hoy no necesariamente es así, donde, bueno, recorridos en la calle, en la cárcel, con HIV avanzado, como enfermedad, y además años de consumo, ¿no? Y plantearse la rehabilitación ya con una meta biológica, vital, bastante breve, bastante corta, él era consciente de eso, no tenía muchas posibilidades. Bueno, a través de su conversión a la fe, en parte evangélica, en parte católica, bueno, una mezcla ahí, que no es lo fundamental, lo importante es que Dios estaba presente y que esa presencia lo movía verdaderamente a buscar esa rehabilitación que le diera otras posibilidades. Las posibilidades no aparecieron, ahí interviene el azar, las posibilidades no aparecieron como él las quería, su enfermedad avanzó mucho más rápido, sus defensas estaban más débiles, y él ya en un hospital, queriendo rehabilitarse, sabíamos nosotros por los médicos que estas posibilidades no estaban al alcance, empezó a decir, bueno, lo que no pude hacer antes y vivir antes, lo voy a hacer con estos pacientes, con estas personas que son como yo, que están aquí en la sala. Y empezó como a hablarles, ¿no? De su fe y de su manera de vivir, de lo que él había vivido y que tenían que aprovechar. Quizá un mensaje inocente en algún punto, rico, hermoso en otro, y que a él le dio ese gusto de vivir esos últimos meses con algún sentido, con algún camino en la vida por delante que era sumamente breve. Y sin embargo, esa brevedad no le quitaba importancia, no le quitaba valor, no le quitaba sabor. No le quitaba, por supuesto, a los ojos de nuestra fe, mucha densidad. Esa posibilidad nos la da el hecho de que somos libres. Y la libertad se juega muchas veces en eso. ¿Eh? ¿Qué hago con lo que tengo, con lo que soy, con lo que puedo? Después veré si puedo, si es por azar, si es por destino, de lo que heredé, si es porque, bueno, algo se me abrió, y más desde la fe también, qué posibilidades se abrieron y yo las tomé o no. Pero ¿qué voy a hacer? Darle un significado y un sentido. Lo segundo es que para proyectarme o hacer un proyecto tengo que ser flexible. Flexible, justamente, si hay cosas que vienen por azar, hay cosas, la mayoría de las cosas no las manejo, las variables, ¿qué hacen los otros? ¿Qué deciden los otros? Si tengo un proyecto de pareja, si tengo un proyecto de familia, si tengo un proyecto de trabajar, vivir, servir con otros, evidentemente pocas cosas van a depender solo de mi decisión. ¿Qué flexibilidad tengo para aceptarlas, para recibirlas, para dialogar con ellas, para trabajar con ellas? En algunos casos ajustando, otros negociando, en otros conviniendo, pactando o armando juntos, ¿no? Construyendo juntos. Flexibilidades que a veces dependen de factores que no manejamos y de decisiones que no manejamos. Flexibilidad para aceptar la vida como viene, ¿eh? Frase que hoy nos suena más familiar porque la vida viene como viene y porque ya hay muchas comunidades cristianas que asumen esta consigna, ¿no? Recibamos la vida como viene, como Cristo la recibió. Para eso hace falta mucha flexibilidad. En lenguaje ignaciano, disponibilidad o disposición interior, primera, y luego vital, efectiva, hacia afuera luego. Tercero, requiere disciplina, constancia y pasión. Disciplina es una palabra no muy popular, pero significa abnegación. No puedo hacer todo a la vez, no puedo hacerlo todo al tiempo que yo quiero, ni de la forma que yo quiero. Elegir algo significa renunciar a otra. Tomar opciones significa resignar otras opciones. Quizás la estructura de vida que hoy vivimos, los modos, la educación misma, al menos en nuestras casas, no siempre ayuda a esto. Anhelamos casi todo, queremos tener todo a mano, queremos tener todo al alcance y nos cuesta renunciar a lo que, y sobre todo ver antes, ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que no hace falta? Ni es urgente, mucho menos. Ni es necesario para la vida que voy a llevar. Gastamos mucho esfuerzo, mucha energía, muchos recursos en cosas que no elegimos. Y no sabemos para qué las tenemos, ni por qué nos esforzamos en hacerlas. Pero las hacen otros, es lo que veo, es lo que las redes muestran, es lo que está de moda, es lo que se dice que, lo que los otros suponen que, y ahí vamos copiando, copy-pego, y no hay una, o mejor dicho, es una estrategia también facilitadora de la comodidad, de la, digamos en términos espirituales, de la pereza que nos da tener que hacer el trabajo abnegado de elegir, resignar, previamente discernir, por supuesto, poder tomar decisiones, hacernos cargo de ellas y aceptar los costos. Por eso la constancia va a ser parte de este proceso. Constancia en el proyecto que quiero llevar adelante. No solo constancia para una carrera, estudiarla, aprender un oficio, llevarme el tiempo, que ya tienen lo suyo, ¿no? Constancia en los vínculos, en las relaciones. Me gustaría armar una familia, me gustaría tener una pareja y poder amar y sentirme conviviendo con alguien. Bueno, eso es un proceso de un trabajo muy grande, más de lo que nosotros creemos. Me encantaría poder tener hijos, criarlos, otro proceso. No se puede planificar, pero sí se puede adquirir el hábito de la constancia, de mantener la meta y aquellos elementos y procesos que necesitamos para lograr esa meta. Y eso ayuda. No es todo, pero ayuda. Ya volveremos en algún momento sobre eso. Y pasión. Pasión significa que los afectos estén implicados. Pasión significa que lo que quiero lograr me envuelva, me entusiasme, me llame. Y que pueda poner ahí, cuanto más pueda poner de mí, venciendo resistencias, dificultades, marcha atrás que todos tenemos, pueda seguir siendo aquello que movilice, ¿no? Disciplina, constancia y pasión. Y cuarto, siguiendo esto mismo, ser secuencial. Hay etapas, hay procesos, hay consecuencias también, por supuesto, que implican, y sobre todo hay cambios en la vida. Entonces esto nos va a implicar seguir distintas secuencias para no perdernos. Quisiera terminar, por supuesto, como ustedes ven, todo esto es un camino abierto para seguir trabajándolo. Señalar tres etapas importantes. Una es cuando empieza la juventud. Hoy en día, más o menos, podríamos decir audazmente, entre los 17 y los 21, o quizás incluso hasta los 30, donde el proyecto de vida empieza a ser algo que punza, algo que empuja, algo que plantea, por la razón que fuere y en distintas, absolutamente distintas, situaciones y contextos. Segundo, cuando empieza la vida adulta, 40 años quizás, hoy en día, poco menos, 35, digamos, depende también de los contextos, los lugares, hasta los 45, son todas hipótesis, ¿no? Pero es más o menos lo que hoy se ve, cuando ya, como decíamos, bueno, y todo esto que recorrí, ¿para qué? ¿A dónde me lleva? ¿Qué voy a hacer aquí en adelante cuando ya no tengo la misma vitalidad, la misma energía? ¿Cuál sería ese proyecto? ¿Cómo me proyecto, aunque no tengan claro una meta determinada? Anteriormente podía haber sido, bueno, me recibo, o adquiero un oficio, o hago mi casa, armo una pareja, trato de armar una familia, recorro el mundo porque ese es mi gran proyecto. Bueno, de joven uno puede tener distintas variables que no siempre son las más sabias para uno mismo, ¿no? Pero se da esa posibilidad. Pero a esta edad adulta ya las cosas cambian. Y quizá cuando te jubiles, por dar una bien importante en nuestra vida, al menos occidental, 60, 65 años en adelante, ¿qué hago ahora con mi vida? Ya no soy protagonista, ya la gente no me busca tanto, ya miro más los nietos que los hijos, si los tengo. Las actividades son totalmente diferentes, ya no dependo de horarios, de estructuras laborales, si las tuve. Mi oficio ya no va a ser tan requerido como el de otros. ¿Cuáles son esas posibilidades? En fin, evidentemente que estas etapas las vivimos todos, antes o después, o no las hemos vivido, pero las están cerca. Y la pregunta viene, todo esto tiene que ver con el proyecto de vida. Pero os invito a que vayamos desgranando, procesando, volvemos a la consigna, qué decisiones y caminos he tomado de acuerdo a un proyecto que yo tenía, un anhelo, un deseo, algo que realmente quise, y cuáles decisiones no. Por lo pronto, eso va a ser muy útil para revisar nuestra etapa actual, revisar lo caminado y poder trazar un mapa, quizá el mismo o distinto. Hay muchas más preguntas, obviamente, pero está bueno ya para comenzar y retomar un diálogo con ustedes en otra oportunidad seguir pensando juntos y tomar otras preguntas que nos ayuden a seguir abriendo el mapa. Sabiendo que el mapa que podemos nosotros trazarnos por el don de la libertad que Dios nos ha dado, siempre va a terminar en algún puerto. Un puerto que no conocemos, un puerto que está no necesariamente lejos, pero sí que es confiable, porque Dios confía en nuestra libertad. Y nosotros sabemos que el Espíritu, si nos abrimos, nos empuja, nos lleva a que nuestra barca pueda tener ese arribo deseable.